bueno, salió de la cautelar todo, a mí me pasan de área, me sacan de contaduría porque no les convenía, qué sé yo, pero no me sacan porque trabajaba mal. Me sacan para un mejor servicio al área de recaudación. En el año termino, porque también había irregularidades en recaudación, en el 2000, pero son cosas que si vos vas en los medios también, porque hemos denunciado todos los compañeros en ese momento en recaudación, que estábamos en recaudación con todo el problema de salir una solicitada en el mensajero, en Pionero, no sé dónde también, donde había una manera de trabajar en recaudación que era imposible. Por distintas cosas administrativas desde arriba que no están dando respuesta, vaya a saber por qué. Bueno, termino en fiscalización. En fiscalización yo pido el cambio de área porque no puedo convivir con las irregularidades, con el tema de... y en ese momento estaba en fiscalización todo el tema de las usurpaciones. Y empecé a notar varias cosas internas de irregularidades. Hasta llegó un momento que estaba Sarobe, entra Sarobe, porque yo salgo de la oficina y soy una amenaza para varios, ¿viste?
Claro.
Y eso es tremendo. Y yo me maté de risa, porque digo, en vez de utilizarme para el bien, me tienen miedo los que hacen el mal, digo yo, adentro de la municipalidad. Pero bueno, viene Sarobe, no sé qué le pasó, qué le... Nadie sale de la oficina a los gritos. Tienen prohibido por orden del intendente salir de la oficina. Ah, entonces le digo, no, pará. Leandro, eso ya no sé qué pasó, en qué te descubrieron o lo que sea, o qué. Pero esa orden es tan ilegítima de acá a la China. Yo, disculpame, pero yo voy a seguir haciendo. Si tengo que salir a recaudación, a buscar algo, tengo que salir a compra, a contrataciones, a seguir un legajo de compra de una cosa, porque estábamos armando el edificio de Sanosis ahí en ese momento, lo voy a hacer porque para eso me paga el contribuyente. No, hasta que era sacpera, ¿sabes? Me fui, lo listo, chao, Leandro, quedate gritando, todo el resto asustado de los compañeros porque no saben sus derechos ni sus obligaciones. Uh-huh. Hacia el contribuyente, no es hacia el funcionario, y me fui para personal.
Entonces, ahora que hablas de compañeros, ¿te sentiste siempre acompañada por los empleados de años, por ejemplo?
Sí, los de años, sí.
No es una visión, no es que vos ves un fantasma de la corrupción.
Cuando yo estaba en fiscalización, algo muy gracioso, porque yo soy el tipo de persona que soy, lo que soy, y la honestidad que, y las cosas que hago, no lo hago de mal ni nada por el estilo. Un día llego a fiscalización, iba a la mañana temprano, y entro y Oscar Peñalba, que tenía la oficina abajo, me dice, mira, estás viendo, mirá lo que encontramos, estaba panfleteada acá y en show. ¿El qué? Yo bajo del auto y no había ningún papel.
Claro.
Y no, juntamos todo, bueno, llegaron la gente que llegó antes que yo, que me quiere, que sabe que es mentira lo que pusieron la panfleteada y demás, levantaron todo, los panfletos que habían tirado, hablando de mí. Natalia Paliza, ¿quién soy yo que mataba a Reyes? ¿Y quién soy yo? Oh, que me parece que me estoy metiendo con algo que alguien no quiere. Entonces, es más, mismo las chicas todas, che, Natalia, no vamos a hacer una nota en represalia de esto, de quién se piensa que son, qué sé yo, en qué también, otra jodiendo, en qué te metiste, qué viste, ¿viste? Y bueno, levantaron todo y tengo el panfleto todavía de recuerdo con la nota de mis compañeras firmada por todo, creo que hay casi 100 empleados de ahí de Hacienda, entre Hacienda, Enfrente y Gobierno, que pasaban por la Hacienda y firmaban represalia y acompañándome a mí.
Ahora, ¿cómo está tu situación hoy, después de este dictamen, donde vos admitiste de que seguramente va a haber apelaciones y no es la instancia final.
No, esto en un principio, bueno, esta cautelar, que es una instancia que me garantizan a mí hasta que se cumpla con el proceso judicial final del motivo por el cual yo demando, es que me reincorporen mientras que se investiga, no que se investiga, mientras que judicialmente el juez averigua todo lo que yo, por los motivos del cual demando, con la prueba que yo presenté y demás, de incumplimiento del debido proceso, y invadiendo mis garantías, porque acá lo que hicieron es, me cesantearon, me dejaron sin trabajo, ¿sí? Uh-huh. Uno con el trabajo vive, me cortaron las patas,
cortaron
las patas a mi familia, al vivir dignamente, porque yo el trabajo y con la dignidad va un paralelo. Y entonces lo que hace el juez acá, dice, reincorpórela, no ordena que me devuelvan todo, porque esto no es una sentencia firme, esto es una cautelar, como dice el juez acá. Yo veo, según lo que ella presenta, a prima facie, que a simple vista, como cuando uno trabaja yo por ejemplo trabajo en la municipalidad, veo un expediente y lo leo en un principio, así por encima, hasta para ver la última foja. Bueno, acá lo que hizo el juez, leyó así por encima, con los puntos que yo le había puesto en la demanda, los puntos de incumplimiento del debido proceso, como dice acá, en relación, él pone, ordenándose poner nota en el legajo personal de la actora que la declaración no habría afectado su concepto y buen nombre con más los daños y perjuicios que se le habían causado. Eso es que ordena la incorporación mientras tanto.
¿Cuándo fue apercibida? ¿Cuándo fue notificada la municipalidad?
Ayer. Ajá. Ayer a las 12:00 del mediodía. Y dice, en relación a la verosimilitud del derecho, señala que surgiría de las mismas normas constitucionales, las cuales le otorgaría a la actora las garantías individuales correspondientes que en el caso del procedimiento seguido del expediente administrativo 408 del 2016, se habrían, por eso no confirma, habrían, porque él está mirándolo así, a prima facie, por eso pone habrían, si no hubiese puesto hubo, se habrían transgredido, lo cual, agrega, se demostraría con las copias de documental adjuntadas con la demanda. Acá son cosas que habría, por eso el juez pone habría, porque pueden presentar otras cosas los demandados o la municipalidad, que a lo mejor le cambiaría el habría al juez.
Ahora, yo digo, ¿existen otros, un tribunal de cuentas, por ejemplo? Sí. ¿No pone la vista en este tipo de cosas como para decir?
El tribunal de cuentas pone vistas de esto, bueno, a la cautelar sí, porque las cautelares llevan costas y demás, pero lleva un proceso más adelante. Por eso dice en un momento ahí de resarcimiento, porque yo tuve que firmar una declaratoria, como si sale perdiendo, yo tengo que respaldar, porque el juez ordena esta cautelar, pero en el caso contrario, que en el proceso judicial la otra parte demuestre lo contrario a lo que yo estoy denunciando o yo estoy demandando, uh-huh.
Sí.
Yo tengo que firmar una declaración juratoria, que es, en todo caso, yo respondo por con mis bienes, yo tengo que pagar, claro, yo tengo que pagar los honorarios, las costas, lo que sea. ¿Entendés?
Claro. Bueno.
Y el tribunal de cuentas recién actúa, porque en el caso del tribunal de cuentas, por ejemplo, cuando la generalidad de las demandas son hacia la municipalidad, porque generalmente busca una cuestión resarcitoria económica la mayoría de las veces. Uh-huh. entre abogados y particulares, y como las municipalidades tienen tienen con qué respaldar, no se le hace a las funcionarias también. Pero si funcionaria puede ser que no le puedan cobrar nunca más. Mi caso no es simplemente económico, porque acá me están dañando también económicamente con la medida que tomaron.
Claro.
Pero lo que digo hoy acá es para que me dejen trabajar en paz. Y para que realmente que sepan que los funcionarios responden con sus bienes a las acciones que asumieron. Entonces, para que piensen un poco más antes de firmar lo que tengan que firmar. Y que no lo vean en forma personal. Tiene que ver con objetividad y en beneficio de los contribuyentes y los vecinos, no en beneficio personal. Y acá lo que me hicieron conmigo fue un beneficio, yo considero que fue en beneficio personal de algunos.
¿Cómo podemos resumir los daños morales que sufriste?
¿Cómo puedo resumir los daños morales? Que me sacaron mi dignidad como trabajadora. Porque en todos estos años a mí jamás se me valoró ni se me está valorando por mi capacidad y mi idoneidad. Y te doy un gran ejemplo de la persona que soy. En el año 2014, cuando yo estaba en Cultura, no tenía clave, yo no tengo clave del sistema del año 2012. ¿Por qué no tengo clave? Porque yo con el clave, con el sistema hago encuentro más.
Ahí se nos fue la comunicación, me parece a mí, Rodrigo. Evidentemente hay muchas cosas para analizar y para ver, ¿no? Si determinara la justicia el reintegro a la planta municipal, es evidente, de Natalia Paliza, es evidente también que cuál sería el lugar que le correspondería, el que haga justicia con su idoneidad, con su don de gente, o sería totalmente imposible, porque tendría que ser en un lugar donde ella no visualizara hechos de corrupción, porque si uno analiza en definitiva y se pone a pensar, solamente el día que se destierre la corrupción de una municipalidad, Natalia Paliza podría tener cabida y trabajar tranquila y no denunciar nada, por ejemplo, ¿no? Es difícil el tema, pero también como comunidad lo ha hecho el Sindicato de Trabajadores Municipales, lo han hecho gran parte de sus compañeros, lo que es como que se han acercado y la han protegido en ese sentido. Si los gobiernos se manejan también por una llegada que tiene que ver con más este tipo de gobiernos, como Cambiemos en general, se maneja por lo mediático, se maneja por lo publicitario, por lo propagandístico, es evidente que esta actitud no le hace nada bien al futuro, a lo que resta de la gobernabilidad del gobierno de Martín Yesa y, por supuesto, al resto de sus funcionarios. Ahí nos reintegramos con el contacto con Natalia para darle una terminación, el rulito final, donde ella estaba hablando acerca de los daños morales que sí. Le había producido esta situación.
Sí, mis daños morales el daño moral lo vengo, tocó con esto ya con la cesantía, pero el daño moral yo lo vengo padeciendo desde el año 2012.
¿Cuándo te quitan las claves, decís vos, para acceder al sistema?
No, cuando me hacen los sumarios desde que hice la denuncia por irregularidades en el año 2012. Uh-huh. Entonces, de alguna manera tenían que armar algo para sacarme. Porque el haberme echado así, no te quiero más, te he dicho. Como no es una empresa privada, acá tienen que tener un mínimo de argumento. A mí si me echan, me tienen que indemnizar. Y para indemnizarme, tienen que justificar por qué me indemnizan. Porque el empleado estatal tiene estabilidad. Al menos que se haya sido cesanteado por corrupción, por robo, porque mató a alguien dentro del lugar de trabajo. Pero entonces, y eso... ni el Tribunal de Cuentas ni el Consejo Deliberante puede permitir indemnizar a alguien que el Ejecutivo echa a alguien sin justificativo. Entonces, como no lo pudieron hacer porque necesitaban sacarme, entonces me empezaron a denigrar. ¿Listo? Hasta que terminé en la Plaza de Cariló, en un gazebo, sin baño, sin luz, sin nada, así con una lucecita, sin computadora, una administrativa de 20 años. Entonces, al ejemplo que te doy, porque cuando quieren, saben, me reconocen, en el año 2014, cuando se hizo la fiesta de reencuentro, que se hizo todas las apuradas, que se hizo con la plata de la jurisdicción de gobierno, o sea, con el secretario de gobierno estaba Rodríguez en ese momento, viene Graciela de Arberas y me dice, Natalia, mirá, vos tómalo como quieras, qué sé yo, está tu derecho a aceptar o no, me dice, si podías, como vos sos muy capaz y sabemos que es poco tiempo y vos sos muy resolutiva, sabes hacer las cosas, y se confía que la única persona que lo puede hacer sos vos. Qué deuda. Yo sabía que todo venía de la jurisdicción de gobierno. Entonces, bueno, ¿qué? No, que si nos podés ayudar en organizar el tema de todas las contrataciones y compras para la fiesta de reencuentro. Sí, le digo, yo no tengo problema. No, como vine de la jurisdicción de gobierno, tienes que necesitar la firma de Rodríguez y qué sé yo. Le digo, mira, Graciela, esto es una, no es una cuestión personal. Yo soy una empleada de los vecinos y no del secretario de gobierno. Si yo puedo ayudar para que se haga una fiesta, lo que pasa es que yo como administrador, es más, le digo, corre el riesgo a él de que yo no le haga cagadas y después respalde él con su firma. Pero bueno, mirá el punto que el señor Rodríguez, más allá de que me necesitaba afuera, sabía mi compromiso, porque lo mío no, yo no soy una persona que te odio a vos, Raúl, y voy a hacerte lo posible para meterte el palo en la rueda. Porque yo tengo las convicciones de que yo soy una persona honesta y no, por más que el otro me odie, no le voy a hacer la vida imposible o le voy a buscar la cosa para cagarlo. No soy de esas personas. Lamentable, no soy de esas personas. Soy responsable y si no lo hago. Si veo una irregularidad de una cosa o algo que falta, voy y se lo digo. Eso es lo que no ven en mí, porque no se me acercan.
Claro.
Los funcionarios que no son, no tienen buena leche, le digo yo, no se me acercan. Porque como ellos son mala leche, piensan que no, esta me va a cagar, no le voy a pedir nada, me va a cagar. ¡No!
No, pero también hay una cosa, no me voy a acercar porque seguramente sabe en qué estoy o en qué estuve.
No, no me conocen, porque yo les digo a todos, les digo al que está robando, le digo, pero Platán, está robando, no te lo digo, no voy a denunciar, porque si no sabes qué, estaría denunciando permanentemente.
Claro.
¿Entendés? Y es más, se lo digo, yo, mi finalidad es que como siempre digo, pero bueno, hay de todo en la vida, ¿no? La gente, yo tengo el concepto que la gente puede cambiar.
Yo lo separaría en que hay gente que puede cambiar y hay gente que no va a cambiar nunca.
Bueno, no, evidentemente no.
Más bien.
O que no se anima a cambiar porque o por la vergüenza.
Vos no vas a cambiar,
el arrepentimiento,
ejemplo.
El arrepentimiento es muy difícil de uno. El perdón. Sí. A todos nos cuesta pedir perdón y todo, porque me incluyo. Pero bueno. Cuando llega un momento que estás en el pozo ciego, si no empezás a ver para adentro lo que hiciste o para atrás, y te quedás con la vergüenza, con que no, cómo voy a pedir perdón, me rebajo, qué sé yo, vas a seguir en el pozo.
Seguro.
Entonces, bueno, ¿qué pasó? Hice todo, llegué. Yo me reconozco que cuando yo estoy en momentos de estrés y de tensión, por cuestiones en el trabajo también, me pongo un sargento y decirle a Rodrigo, preguntar a Rodrigo si no es verdad. Pero el yo te voy a cumplir. Y si no te puedo cumplir, te lo digo, mira, hice hasta acá, pero no pude. Mientras que todas las cosas que puedo hacerlo por mis propios medios, es más, yo trato, es más, en ese momento le digo, bueno, yo lo hago, me queda una semana, yo sé cómo se hace. Pero decirle, dígale a Rodríguez, que llama Contaduría y a Contrataciones, y que todo me atajen de llego y me atiendan al toque mi como urgente mis legajos. Y por otro lado, que no me que Contaduría y Contrataciones no pido la firma, que Rodríguez va a firmar ya cuando termine todo el proceso del legajo contable. Sí, listo, cumplido. Terminé el viernes. El mismo viernes que se empezó la fiesta, terminé a las 3:30 de la tarde. Y esa hora extra no la cobré porque no me interesaba. El tema es cumplir con el trabajo. ¿Y sabés qué me pasó encima? Un ejemplo. Ese, que Rodrigo te lo va a detallar después. Ese día eran esa cita de encuentro, iba con la colaboración de Cultura de Provincia de Nación, no me acuerdo, que traía el donde tocan el escenario con las luces, claro. Y todo eso, los técnicos los mandaban de arriba, y en un momento el jefe de los técnicos nos planteó la parte de cultura, lo que hacía de todo el evento era la contratación de los hoteles, del tema de toda la parte cultural, y después otra área hacía la parte del desfile, de la casa y todo eso. El técnico nos dice, miren, no sé si me va a venir el grupo Electrógeno, pero te lo puedo confirmar a las 4 de la tarde, me confirman si me lo mandan. Bueno, es un grupo Electrógeno que no vale 2,50, ni siquiera la contratación, porque son grandes,
claro,
de mucha potencia. Bueno, digo, yo ya había hecho una contratación, solicitado unos presupuestos de que me habían dicho que de un proveedor de Madrid Plata que tenía ese tipo de generadores. Bueno, llamalo, pedíle presupuesto. Yo, el tipo no se enteró, pero estaba en la proveeduría, estaba el registro de proveedores municipales, así que listo. Sin que confirmarle al hombre, yo lo único hablé con el hombre de Madrid y le dije, mira, cabe la posibilidad que para el jueves lo necesite, para el viernes lo necesite a última hora o el sábado a la mañana el grupo Electrógeno. ¿Vos me lo podrías traer? Si yo te lo confirmo a último momento, ¿no hay ningún inconveniente? El mismo día, no, me dice, en una hora te lo alcanza, no hay ningún problema porque no lo tengo alquilado ni nada.
Seguro.
Listo. Bueno, le hago la orden de compra, todo lo llevo a registro a las 3:30 de la tarde, que es el último, y le ordeno a Contrataciones que no lo notifique hasta que le avise, porque el de Nación, el del técnico, claro, me iba a confirmar a las 4 de la tarde, que no le notifique al proveedor hasta que yo le avise. Eran 50,000 pesos la contratación esa, 2014. Bueno, listo. Aviso a Karina Pérez, que estaba de secretaria de Rodríguez, y le digo, mira, Cari, pasa esto, tipo 4:00 de la tarde van a confirmar de Nación, a ver si lo traen, y que es gratis, si le mandan el costo. Yo dejé el legajo contable en Contrataciones, sí, con la orden de que no le notifiquen al proveedor hasta que nos confirmen. Bueno, buenísimo, listo. Resulta que mandaron el de provincia, no hubo la necesidad de contratar al de Mar del Plata, y el sábado de la mañana Jorgito Esperón llamándome a mi casa, ¿quién te pensás que sos vos para decir qué va y qué no va? Yo tengo un compromiso con el hombre, me comprometí. Y yo, viste, como... Mira, Jorge, primero, sábado de la mañana, yo lo arreglé esto con el secretario, con Karina Pérez, que es la secretaria que le avisó a Rodríguez, que es su plata, le digo, lo que pasó, lo que iba a pasar. Como trajeron el otro, no era necesidad, no, claro. Pero yo ya le había avisado, no, flaco, le digo, vos le avisaste por tu cuenta, le digo, Jorge. arreglátela con Rodríguez. Habla con Rodríguez. Si Rodríguez te quiere firmar y que lo notifiquen a la proveedora y gastar esos 50 por nada, entre comillas. Bueno, entonces, le digo, porque si, no, al, la orden de compra hacia el proveedor es el formulario contractual municipalidad proveedor.
Proveedor, sí.
Si el proveedor no tiene su hojita verde firmada y notificada,
no se mueve nada.
No va a cobrar nunca. Es lo que yo siempre le decía a la gente, a los proveedores, dice, che, no me pago, no me hicieron la orden, no sé yo. Y ahora más aprendí que hasta que no tenga la orden, por más amigo que sea el que te lo pidió, el funcionario, claro, porque un proveedor dice, bueno, es un funcionario serio, actúa de buena fe, me va a pagar. El proveedor no tiene por qué saber la cuestión interna. Muchos también están sí, la ayudada, pasan el presupuesto, ah, listo, te entrego, después me hacen la orden, después. Pero no es así. En lo privado, vos entregás en un negocio, vos entregás, te entregan las cosas, vos pagás, te dan la factura y listo, te vas.
Bien.
Bueno, ¿qué pasó? La llamo a Karina después que me llama a Jorge y le digo, mirá, pasa ahí. No, la llamo a Repollo cuando no me puedo comunicar con él. Mirá, Repollo, pasa ahí, te avisa a Karina y le digo, arreglense ustedes. Yo me estoy fin de semana. Listo, Nati, quédate tranquilo. Bueno, se ahorró 50 mil pesos. ¿Entendés? Porque si fuese por Jorge, el tipo, no sé si él hacía igual traer un grupo de nitrógeno y le pagaba igual, no sé qué había ahí de medio. ¿Entendés?
Claro, pero me dijiste que era entre comillas, así que yo pienso cualquier cosa.
Sí, sí, por eso, yo también, ponerlo entre comillas.
Natalia, yo te agradezco todo tu tiempo y me excedí, pero
bueno,
igualmente...
Ese es el daño moral que yo más que nada hincapié, porque a mí me quedan muchos años para seguir trabajando.
Y los vas a hacer con gusto.
Y el tema ese también, si yo... ponete a pensar, Raúl, yo me pongo a pensar, ¿con qué todo esto que están haciendo? Pero este no es, este es mi caso porque está público, porque yo fui a la justicia, acá está el dictamen. Pero hay un montón de sumarios o cesantías, pero suspensiones totalmente ilegales en el procedimiento.
Claro.
Hay empleados que no saben, piensan que listo, están condenados y no pueden defenderse. Por más que sea ilegal o que sea listo, ya están condenados. Y no es así. Entonces yo lo que voy es, yo ahora vuelvo a la delegación de Cariló. ¿Qué pretende la delegada? ¿Que la abrace, le dé un beso? En relación, yo soy una persona humana y tengo mi formas y tengo mi carácter y tengo mis pensamientos. Yo no soy un robotito. ¿Qué pretende? Que, ay, no, sí señorita. No. Yo estoy al servicio del contribuyente, no de ella. Y eso es lo que le ponía muy mal a esta mujer.
Seguro, sí,
porque
sí.
Ella decía una cosa y yo le decía otro contribuyente. Y ese es el concepto que ella tiene como falta de respeto. Que la contradecía es una falta de respeto. No, yo le decía al contribuyente lo que dicen las normas y los procedimientos.
Bien. Natalia, gracias.
No, de nada. Muchas gracias a vos, Raúl.
Y gracias por tu confianza de darnos a nosotros la posibilidad de hablar de tu tema, ¿no? Que es tan personal.
No, gracias a ustedes por interesarse en el tema, porque en realidad no es por mí. Yo esto no lo veo como algo personal. Yo lo veo, yo creo que si sale todo esto y realmente me escuchan objetivamente la gente de bien, los funcionarios de bien, el Consejo Deliberante, las personas que están de bien, y actúa a todo lo que yo vengo denunciando, esto, la gente, el bien común, los funcionarios de bien, van a tener las fuerzas para salir adelante ir a trabajar con gusto y para el bien de la comunidad y las cosas con los procedimientos debidos, correctos. Y es más, yo, por ejemplo, a mí ya no me dan ganas, yo tampoco tengo la obligación. Viene alguien de nuevo, un empleado nuevo, yo no le quiero enseñar. Yo no le quiero enseñar, porque le tengo que enseñar al funcionario, que para eso se le paga, que debe saber más que yo.
Claro.
que por la noche ya, ni siquiera cuando entra, ni siquiera lee las leyes básicas, la LOM, la ley general, el RAFAM, como es la delegada de Cariló. Cuando vino el primer día la delegada de Cariló, acá en Cariló tenemos un montón de proyectos. Tú me quedas mirando y digo, ¿pero vos sabés lo que estás asumiendo? Le digo, acá en Cariló no se puede hacer ningún proyecto, no hago nada. Es más, hay que empezar a cumplir las que ya hay.
Claro.
Es una ordenanza.
Sí, sí.
Con esa frase que me dijo, esto
ya te dio la pauta.
Política, la pusieron de por política.
Uh-huh.
Y en Cariló están incumpliendo, esta señora con el intendente está incumpliendo la ordenanza, porque el delegado de Cariló tiene que ser un vecino de Cariló, residente en Cariló.
Y no tiene la antigüedad. Claro.
Y esta mujer no es residente, es comerciante. Vive en Valeria. Va a su inmobiliaria y se volvió a su casa. Iba a mostrar una casa y volvió a su inmobiliaria. Pero la ley de parque protegido, el incumplimiento que están haciendo permanentemente con Cariló a las normas, para que todo, que son básicas, no es nada del otro mundo. Y encima, Cariló, que ya de por sí la gente tiene un alto interés por pagar, igualmente, no le dan bola, entonces, ¿estás tirando de la sobita para qué?
Hasta que se corte y se queden sentados en el suelo.
¿Para qué? Uh-huh. Para que vaya ahí realmente con ese justificativo que están ahora, realmente, mal que les pese, van a pedir volver a Madariaga.
Claro.
Y bueno, el Consejo de Migrantes está mirando para otro lado.
Seguro.
¿Eh?
Gracias.
No, te agradezco mucho, Raúl.
No, es un gusto charlar con una amiga.
Muchísimas
gracias. Gracias. Saludos a tu familia.
Muchas gracias. Chao.
Natalia Paliza nos contaba parte de toda esta historia. Estaba pensando yo si como ejercicio en algún momento habrá hecho un listado de todos los funcionarios, empleados que han participado en toda esta cuestión. Yo calculo 50 personas por lo menos están metidas en todo este problema, en todo este brete. Y por otro lado, yo, para los que no saben, pasé efímeramente por la dirección de prensa. Y creo que el segundo día, o cuando ya me estaba poniendo la corbata, tal cual mandaba el uso y la norma, me traen un papel para firmar, mezclado con otros. Y hubo alguien que me dijo, ese no lo firmes. Claro, no es necesario que haga nombre, ¿no? Pero ya me querían empernar de entrada nomás, por más que el término no sea radial. El lunes vamos a estar tratando otro tema, porque el otro día...